mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 31 minutos, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este lunes 16 de septiembre del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo, pero también tendremos en nuestra sección de deportes a Pepe Lacayo hablando sobre el púgil mexicano Canelo Álvarez. Gana y retiene todos sus títulos supermedianos. En esa misma cartelera, el púgil cubano Erislandi Lara retiene su corona de la AMB. Los Dodgers le propinan tremenda paliza al relevista cubano Raisel Iglesias, y con dos semanas restantes, los Tigres y los Marineros tratando de colarse en la postemporada. Además, mañana inicia la nueva reestructurada Champions League. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Sí, seguimos aquí con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Dos nuevos presos políticos se reportan en Cuba en el mes de agosto, según una organización no gubernamental. Ivette Pacheco preparó un reporte con la información.
En su informe correspondiente al mes de agosto, la organización no gubernamental Prisoner Defender reporta dos nuevos presos políticos en Cuba. Así lo informa Karen Herrera, directora jurídica de la entidad con sede en Madrid.
Dos nuevos prisioneros políticos en Cuba incrementan los datos auditados por Prisoner Defender de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño, alcanzando los 1.105 en agosto.
Por otra parte, la lista de presos políticos en la isla disminuyó, según el informe, debido a tres factores:
un suicidio, una expatriación forzosa y 13 cumplimientos íntegros de condena han supuesto las bajas de 15 prisioneros políticos de nuestra lista.
Según indica el documento, 62 de los 1.105 presos políticos registrados en Cuba padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados. Entre los nombres citados están los prisioneros políticos José Antonio Gómez León, con trastornos de salud mental, condenado a 7 años de prisión por el 11J, el prisionero de conciencia Ismael Rodríguez González, quien padece trastornos de la personalidad, bipolaridad y discapacidad cognitiva, el prisionero de conciencia Marlon Noval Alonso, con trastorno bipolar, Adrián Cao Tejera, con trastorno psiquiátricos, epiléptico e hipertenso, y Javier González Fernández, quien padece trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada e insomnio crónico resistente, que es especialmente grave.
Encarcelados en prisiones ordinarias, sin atención psiquiátrica, sin medicamentos, siendo víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes, con la aquiescencia de los primeros, lo que conlleva a que sufran cuadros de ansiedad que en muchos casos terminan en intentos o consumaciones de suicidio. Como ha sido el caso del prisionero político del 11J, Yosandri Mulet Almarales. Yosandri perdió la vida el pasado 26 de agosto al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario.
Menciona el informe de la ONG la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos en prisiones cubanas.
329 de los 1.105 prisioneros políticos padecen graves patologías que, junto con la hambruna que sufren, ponen en riesgo sus vidas. De los 1.105 prisioneros políticos, 117 son mujeres, todas sometidas a tratos discriminatorios y abusivos, que incluyen violencia física, psicológica y negligencia médica, afectando su integridad física y emocional.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político José Rodríguez Herrada, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021 en Caibarien, en Villa Clara, fue puesto en libertad el viernes tras cumplir su sanción de 3 años y 6 meses. Rodríguez Herrada relató a Martín Noticias qué lo motivó a participar en las protestas.
Pensé que sí, que podía haber un cambio con la manifestación, que mejoraran las cosas aquí. Las cosas mal hechas de aquí, la dictadura está aquí, viene al país ligado al revés completo. Aquí no hay nada, aquí no hay agua, aquí no hay corriente, aquí no hay nada. Desahogarme, quitarle lo que sentía.
A su llegada a su hogar, el ahora exprisionero político José Rodríguez Herrada encontró a familiares y vecinos en una verdadera fiesta con globos y un cartel de bienvenida que decía Welcome Home, o sea, bienvenido a casa en español.
El pasado fin de semana, el foro Arte, Censura y Resistencia en Cuba abordó la represión contra los artistas e intelectuales en Cuba. El debate tuvo lugar en la Universidad Internacional de la Florida, donde contó con importantes figuras del movimiento 27N y otras iniciativas de activismo. Nuestro colega José Pernalete estuvo presente y recogió los comentarios de dos de las activistas cubanas, Carolina Barrero y Caterina Bisquet.
El movimiento artístico cultural es un detonante para la población cubana que ha salido a las calles a protestar durante los últimos años. Esta premisa fue expuesta con los argumentos de activistas e intelectuales cubanas que residen en el exilio e intercambiaron ideas con estudiantes y catedráticos de la Universidad Internacional de Florida en Miami.
Porque el arte tiene un poder extraordinario para exponer y desmenuzar la estructura del aparato totalitario. Es en la obra de arte donde muchas veces se cuestionan las narrativas propias del totalitarismo y el artista arroja semillas de luz sobre esa oscuridad que quiere articular los aparatos y los sistemas tiránicos.
En el foro Arte, Censura y Resistencia en Cuba se reiteró la persecución contra artistas de la isla que debieron marcharse al extranjero, denunciando sobre todo el encarcelamiento de líderes culturales.
Muchos están dentro de Cuba presos. Tenemos a Michael Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara, ambos fundadores del movimiento San Isidro. Es una realidad que se repite y se replica en países como Venezuela, como Nicaragua. Es una operatividad que además queremos denunciar.
La censura es definida por estas intelectuales como el elemento consustancial de los regímenes totalitarios.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 12 y 38 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia celebrará una audiencia judicial donde empezará a definirse el destino de la plataforma TikTok en Estados Unidos. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Uno de los proyectos de ley aprobados por el Congreso con un apoyo abrumador en el mes de abril y que luego fue firmado por el presidente Joe Biden establece la prohibición de la plataforma de redes sociales TikTok si su matriz china ByteDance no vendía su participación en el término de un año. En su momento, legisladores republicanos y demócratas coincidieron en que TikTok plantea riesgos para la seguridad nacional porque China podría obligar a la empresa a compartir los datos de sus 170 millones de usuarios estadounidenses. TikTok, por su parte, ha insistido que nunca lo haría. 5 meses después de la aprobación de la ley, TikTok y ByteDance se enfrentan hoy a una audiencia judicial en el Distrito de Columbia en una batalla legal que busca bloquear dicha ley que entraría en vigencia tan pronto como el 19 de enero. El Tribunal de Apelaciones celebrará argumentos orales sobre el desafío legal. En tanto, cabe destacar que tanto el candidato presidencial republicano Donald Trump como la vicepresidenta Kamala Harris están activos en TikTok buscando seducir a votantes jóvenes. Por su parte, TikTok y ByteDance argumentan que la ley es inconstitucional y que viola los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses y afirman que es un cambio radical de la tradición de este país de definir una Internet abierta. Y además sostiene que una desinversión no es posible tecnológicamente, comercialmente o legalmente. Los jueces de circuito Sri Srinivasan, Naomi Rao y Douglas Ginsburg considerarán los desafíos legales presentados por TikTok y los usuarios. La empresa china y el Departamento de Justicia solicitaron una definición antes del 6 de diciembre, lo que podría permitirle a la Corte Suprema tomar una decisión antes de que entre en vigencia la prohibición, más allá de que el presidente Joe Biden podría extender la fecha límite 3 meses si certifica que ByteDance está avanzando hacia una venta. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos que investigan la implosión del submarino Titán cuando intentaba llevar a turistas a visitar los restos del Titanic escuchan hoy lunes a los ex empleados de la empresa propietaria del sumergible. El Titán implosionó en el Atlántico Norte en junio de 2023, lo que costó la vida a 5 personas a bordo y desencadenó un debate mundial sobre el futuro de la exploración submarina privada.
Y el presidente Luis Arce dice que Evo Morales intenta un golpe con marchas en Bolivia. La AFP informa.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó el domingo al exmandatario Evo Morales de intentar un golpe de Estado. Morales, que gobernó el país entre 2006 y 2019, convocó a marchas y bloqueos viales desde el martes en reclamo de soluciones a la escasez de combustibles. Arce señaló que la medida de presión anunciada por Morales era para imponer su candidatura presidencial a las buenas o las malas.
Tú has sido un líder en Bolivia. Has hecho cosas buenas en nuestra patria. No incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras. No quemes la democracia. No empobrezcas las esperanzas del pueblo. No afectes nuestra economía ni quites el alimento de las mesas de las familias bolivianas con bloqueos nacionales con los que amenazan tú y tus voceros, bloqueos que pueden terminar con dolor y muerte.
Arce y Morales están enfrentados en pos de la candidatura por el oficialismo para las elecciones presidenciales de agosto del año próximo, aunque solo el exmandatario ha manifestado su intención de repostularse. El influyente líder indígena está inhabilitado por la justicia para presentarse de nuevo, pero aún así intenta, con el apoyo de un ala de su partido, revertir el impedimento mediante presión popular y la elección de nuevos jueces electorales que revisen el fallo en contra.
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un blindaje de la economía a través de un fuerte ajuste y aseguró que el principal objetivo para salir de la crisis es el déficit cero. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
En un gesto inédito y en cadena nacional de televisión y radio, un domingo a la noche, el presidente argentino Javier Milei presentó el presupuesto 2025, advirtiéndole a la clase política que se terminaron los privilegios, que el objetivo será un superávit fiscal cero por primera vez en la historia y el pago de la deuda externa, y condicionó el crecimiento del país a que los gobernadores hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares.
Porque el político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso, y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Y hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista.
Las decisiones del gobierno y los vetos presidenciales de las leyes claves aprobadas por el Congreso de la Nación han generado protestas de diferentes sectores y los conflictos van en aumento. Los jubilados, como Octavio Salinas, reclaman una vida digna.
Tengo 80 años, pero quiero morir de pie, no de rodillas. ¿Me entendés? Por favor, no, porque nosotros no estamos acostumbrados a esto. Que nos pasen por encima.
Los universitarios también salieron a las calles y la crisis es profunda en el sistema educativo, destacó Lucila Tripana, dirigente de la Federación Universitaria.
Que al día de hoy no alcanza para cubrir ni salarios de docentes ni no docentes, así como también los servicios, digamos, no estamos teniendo facturas de servicios, de luz, de gas, que son impagables, que son millonarias.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
El ambientalista Juan López, que luchó contra la minería en Honduras, fue asesinado a tiros la noche del sábado en el noreste del país, un crimen que investiga la policía y que provocó el repudio de las autoridades. La AFP con los detalles.
Según versiones de la prensa local, López, de 46 años, fue asesinado por sujetos cuando estaba dentro de su vehículo tras salir de una iglesia del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, donde vivía y se desempeñaba como concejal de la alcaldía. El ambientalista era miembro del partido oficialista Libertad y Refundación Libre, y recientemente había pedido la renuncia de funcionarios de esa formación política, luego de que aparecieran en un video negociando sobornos con narcotraficantes en 2013, desatando un escándalo en el país. En el video aparece Carlos Zelaya, hermano del derrocado expresidente Manuel Zelaya, quien a su vez es esposo de la actual presidenta Xiomara Castro. Tras reconocer que participó del encuentro, renunció a su curul como diputado y a su cargo como secretario del Congreso. El ambientalista contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2023, por amenazas contra él y otros ambientalistas de Tocoa. López era un férreo opositor a la minería a cielo abierto y denunció daños en la reserva forestal Botaderos. Honduras es el cuarto país más letal para los activistas medioambientales en el mundo, por detrás de Colombia, Brasil y México, de acuerdo con la ONG Global Witness.
Creyentes de distintas denominaciones religiosas marcharon el domingo por la playa de Copacabana para respaldar la libertad religiosa en Brasil, donde los casos de intolerancia se han duplicado en los últimos 6 años. Muchos de los que acudieron son practicantes de religiones afro-brasileñas que últimamente han enfrentado ataques de integrantes de grupos cristianos.
Y Shogun está batiendo récords en los Emmy y Hacks y Bebé Reno brillan con luz propia. La AFP con este reportaje.
Shogun batió récords en los premios Emmy de televisión. Esta historia de dinastías en guerra en el Japón feudal terminó la noche con 18 estatuillas y se convirtió en la primera ganadora en lengua no inglesa del codiciado premio a la mejor serie dramática. La producción de FX, propiedad de Disney, está basada en la ficción histórica de James Clavell, fue rodada en Canadá y cuenta con un elenco principalmente japonés. Me gustaría expresar mi más profunda gratitud a todo el equipo, directores y maestros que han heredado y apoyado nuestros dramas de samuráis hasta ahora. La mayor sorpresa de la noche fue el premio a la mejor serie de comedia que obtuvo Hacks, protagonizada por Jean Smart, en el rol de una comediante que se enfrenta a su disfuncional asistente millennial, se desmarcó de la ganadora anterior y gran favorita, El Oso. En la categoría de mejor miniserie, el Emmy se lo llevó Bebé Reno, un super éxito en Netflix este año, basado en el desgarrador espectáculo individual sobre abusos sexuales de un cómico escocés relativamente desconocido. Presentada como una historia de la vida real, la serie le significó una demanda de $170 millones a la plataforma de streaming, pues una británica asegura ser la inspiración de una violenta y obsesiva acechadora que protagoniza la historia.
Con 47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Lisboa, Portugal pide a la Unión Europea que le envíe más aviones de extinción mientras al menos 15 incendios arrasan las regiones del centro y norte, incluido uno que quemó casas en las afueras de la ciudad de Albergaria Abeja.
Franja de Gaza, el jefe de Hamas, Yahya Sinwar, afirma que el grupo palestino cuenta con amplios recursos para mantener su lucha contra Israel, con el apoyo de aliados regionales respaldados por Irán, mientras Estados Unidos y otras naciones no cesan en sus esfuerzos por lograr el alto al fuego y evitar la extensión del conflicto.
Jerusalén, el ministro de Defensa de Israel dijo hoy que la única manera de devolver a los residentes evacuados del norte de Israel a sus hogares es que una acción militar, al agotarse las posibilidades de un acuerdo y porque Hezbollah sigue vinculándose a Hamas y se niega a poner fin al conflicto bélico.
Praga, la República Checa reportó un brote de cepa altamente patógena H5N1 de gripe aviar en una granja avícola, anunció este lunes la Organización Mundial de Sanidad Animal.
Washington, los registros de teléfonos móviles muestran que Ryan Ruth, el hombre acusado en aparente intento de asesinato contra Donald Trump, estuvo en las cercanías del campo de golf del expresidente en la Florida durante más de 11 horas antes de ser descubierto por las autoridades, según una denuncia penal federal citada por la agencia Reuters.
Vamos ahora a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Beetlejuice de Tim Burton sigue en primer lugar de la taquilla cinematográfica de América del Norte en el comienzo de la segunda mitad de septiembre. Solo el viernes pasado recaudó $15 millones en Estados Unidos y hasta el momento lleva unos $270 millones a escala global.
El estreno de la película Cónclave se adelantó de noviembre 1 a octubre 25. En ella actúan Ray Fiennes, John Lithgow, Isabella Rossellini y Stanley Tucci. La película es de Edward Berea, director de All Quiet on the Western Front. Y el jueves se reestrena The Matrix, película con Keanu Reeves, Carrie Ann Moss y Lawrence Fishburne, que celebra 25 años desde su debut en las salas de cine. Esta semana, el viernes 20 de septiembre, sale el nuevo álbum de Herb Alpert, su 50º trabajo discográfico de estudio, apropiadamente titulado 50. Incluye el nuevo sencillo Dancing Down 50th Street. El ciclo de festivales de otoño del área de Washington está por comenzar. Habrá festivales también en las ciudades de Filadelfia, Nueva York y Boston. La próxima semana iremos a un Oktoberfest adelantado aquí en Arlington, Virginia, en las afueras de esta capital. Y como estamos en el mes de la herencia hispana, el domingo hubo una concurrida fiesta por la venezolanidad en el Astoria Park de Queens, en Nueva York. Los astronautas que se han visto obligados a pasar meses adicionales en la Estación Espacial Internacional podrán votar desde el espacio, según informó esta semana la NASA. Butch Wilmore y Sonny Williams lo harán en un periodo de votación especial espacial previo al día de las presidenciales de noviembre 5. Se tiene previsto que ambos astronautas regresen a Tierra en febrero. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
De los deportes, Pepe Lacayo, porque
¿por dónde comienzo?
A ver, ¿por Canelo?
Por el Canelo, que se ha convertido, según los expertos en la materia, y aquí tenemos uno de ellos.
Uno de ellos, que es Alfredo.
En este momento, Alfredo, libra por libra, el mejor boxeador del mundo, Canelo Álvarez.
Sí, y es la mayor atracción también del boxeo, y no es peso pesado, pero...
No.
Pero lo es sin lugar a dudas.
Correcto. Tiene 62 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 39 knockouts a su favor, nunca ha sido noqueado y retiene no uno, no dos, sino que sus 3 fajas, peso supermediano, de la AMB, OMB y CMB, tras derrotar a Edgar Berlanga, que estaba invicto, ¿ok? Ahora tiene 22-1, pero el Canelo Álvarez, en otra fecha patriótica mexicana, porque él generalmente pelea cerca del 5 de mayo y cerca del 15 de septiembre, retiene sus 3 coronas. Ahora, en esa misma cartelera, lo que mucha gente en Cuba no sabe, es que el púgil cubano Erislandi Lara liquidó por la vía rápida del knockout a Dani García, y esto significa que el púgil cubano de 41 años de edad se ha convertido en el campeón mundial más veterano, por decirlo así, en el mundo, y mantiene su faja peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB. ¿Tú viste la pelea de
Erislandi? Sí, la vi, y vi a Lara muy bien para la edad y muy ágil. Sobre todo tiene una esquiva, es un estilista, no es un Canelo, no es un fagador, pero se mantiene muy bien.
Así es. Ahora Erislandi Lara, 31 victorias, 13 knockouts, 3 derrotas y 3 empates. Y vale la pena recalcar que Canelo Álvarez no es que ganó por decisión unánime, es que arrasó 117, 110, 118, 109 y 118, 109. O sea que ni siquiera se puede cuestionar.
Sí. Oye, a favor de Berlanga, aguantó todo lo que le tiró Canelo, incluso el derribo. No se cayó mareado, se paró inmediatamente, sí. y no estuvo en pésimas condiciones en ningún, aparte de todo lo que le tiró Canelo pega.
Aún así,
así que eso es a favor de Berlanga.
Y ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani se robó el show otra vez, aunque no jonroneó y no se robó una base, porque no pudo, conectó 2 dobletes, anotó 2 carreras, le regalaron un boleto, perdón, los Dodgers, apalearon a Raisel Iglesias y a los Bravos de Atlanta 9-4. Raisel Iglesias, 2/3 de entrada, 5 carreras limpias. Su efectividad ascendió a 1.87. Te digo una cosa, faltan 2 semanas para que comiencen los playoffs. Este es el peor momento del mundo para que Raizel Iglesias lance así de mal, ¿ok? Porque estamos hablando las últimas dos semanas de la temporada. Shohei Ohtani, además de 47 jonrones, 48 bases robadas, tiene 32 dobletes y 106 carreras impulsadas. Y a él no le pagan por impulsar, porque él es primer bate. Muy bien. Los Orioles de Baltimore perdieron. ¿Saben por qué?
Sí, yo sé. Todo el mundo lo sabe.
No utilizaron a ninguno de sus dos cubanos, ni al zurdo Sionel Pérez, ni a Jeanier Cano, ninguno de sus relevistas, y perdieron 4-2 contra los Tigres del Detroit. Andy Ibáñez, por los Tigres, el cubano, anotó carrera, negoció boleto, y esto significa que Detroit está tratando de colarse en la postemporada, algo que hace dos semanas hubiera sido imposible, al igual que los Marineros de Seattle, que gracias al cubano Randy Arozarena, que anoche conectó su jonrón número 20, anotó dos carreras, tuvo dos hits. Los Marineros vencieron a los Texas Rangers 7-0. Philadelphia Phillies derrotaron a los Mets 2-1. Francisco Lindor, el alma y corazón de los Mets, abandonó el partido lesionado. Y esto es una noticia espantosa para el equipo de los Mets. José Candelita Iglesias con un hit en 4 turnos al bate. Y Julito Martínez se fue en blanco de 4-0. Nicolás Castellanos con un doblete y una carrera anotada. Los Yankees aprovecharon el tropiezo de los Orioles de Baltimore y vencieron a los Medias Rojas de Boston 5-2 para incrementar su ventaja en la Liga Americana Este. Y falta poco para que clasifiquen automáticamente a la postemporada. El zurdo cubano-americano Carlos Rodón, con su victoria número 15, anoche contra 9 derrotas y tiene efectividad de 4-12. Mañana arranca la Champions League, la nueva versión de esta competencia. Arranca mañana con 3 partidazos estelugnantes. La Juventus de Turín contra el PSV Eindhoven, dos ex campeones europeos, a 1:00 p.m. El Milán contra el Liverpool a 3:00 p.m. Milán y el Liverpool, después del Real Madrid, los dos equipos que más Champions Leagues han ganado, 6 y 5 respectivamente. Pero si quieres ver al Real Madrid, a 3:00 p.m. mañana en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Stuttgart de Alemania. Pero espérate, hay más. El miércoles, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Inter de Milán a 3:00 p.m. Tremendo partido. Mientras que el jueves, el Barcelona de visita contra el Mónaco, y está el Feyenoord Rotterdam contra el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, y el Atlético de Madrid contra el Leipzig de Alemania. Esta nueva edición de la Champions League fue configurada de esta manera porque la gente se estaba quejando de que estaba muy aburrida en la primera ronda y no se ponía competitiva hasta los octavos de final, y por eso lo han hecho de esta manera para que todo el mundo juegue partidos más competitivos desde la primera ronda. Y es un batazo, pero esto se lo debemos a 3 equipos, al Barcelona, al Real Madrid y la Juventus, que amenazaron a la UEFA, con una Superliga Europea, diciendo que la Champions estaba muy aburrida y ya no querían participar. Y como amenazaron con crear una liga nueva, estamos hablando de 3 equipos que se las traen
fuertes,
la UEFA no tuvo más remedio que prestarle atención y reconfigurar todo, reformar la Champions para hacerla más interesante. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y vamos a las 12:59 a repasar nuestros titulares. Arzobispo de Santiago de Cuba visita en la cárcel al opositor José Daniel Ferrer.
Madre de condenados por el 11J urge a familiares de otros presos a mantenerse activos por su liberación.
El escritor Jorge Fernández Hera califica a la ONIAC de fuerza paramilitar al servicio de dictadores.
Y autoridades estadounidenses investigan aparente intento de asesinato del expresidente Donald Trump.
Estados Unidos y España rechazan acusaciones sobre presunto complot contra Nicolás Maduro en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
El equipo del mediodía se despide mañana.